Buena jornada.
Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Nicolás Vial. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y All New Mazda CX-30. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Es lunes 15 de febrero, mitad de quincena, y comenzamos Hablemos en Off junto a Nico Vial. Nico, no te veo.
Estoy aquí, pero estoy aquí. Yo te escucho perfecto. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy buenos días.
Bien, bien. Muy buenos días.
Mitad de febrero.
Cambio ya de quincena. Sí. Gente de vacaciones, entrando, saliendo.
Vi a mucha gente contenta el viernes y vi el domingo a gente que no estaba muy contenta. Pero nunca cambia, es lo clásico.
Los que van a estar contentos de hoy día, al menos en Chile, son los profesores.
Sí, pues.
¿Verdad? Porque fueron incluidos en el calendario de vacunación. La comuna de La Florida pudo empezar antes, empezó el día sábado, estaba incluso el presidente del Colegio de Profesores ahí vacunándose, Carlos Díaz, ¿verdad?
Sí, lo anunció, de hecho, el presidente Piñera el viernes. Se esperaba que, de hecho, creo que para la próxima semana iba a partir el tema profesores, se anticipa. Eso también te muestra de que la campaña empieza a dar este margen de anticipar algunos plazos. Pero ojo, porque hay dos temas con respecto a la vacunación de profesores. Lo sé bien porque mi señora es profesora y obviamente ahí está, pero atentísima. Dijo, el lunes parto. Después me dijo, no parto el lunes. Y yo dije, ¿por qué? Porque, claro, el anuncio es que parten los profesores hoy, pero los mayores de 64 años. O sea, hay un tema de, igual que el calendario general, digamos, de edad, aquí con los profesores también se va a aplicar. Y ojo que no puede ir cualquiera, uno tiene que ir con un certificado que saca a través de internet, donde, valga la redundancia, certifica de que es profesor y que está actualmente en algún establecimiento educacional.
La pregunta es si esto va a permitir o no iniciar las clases, como espera el gobierno, la primera semana del mes de marzo, idealmente el primero de marzo. Pero eso se va a enfrentar con hartas dificultades. El presidente del Colegio de Profesores, incluso, si bien valoró que se esté adelantando la inoculación para los profesores, dijo que no estaban todavía las condiciones para el regreso a clases y él lo describió como un asunto sanitario, que por los plazos que a las 3 semanas te ponen la segunda dosis de la vacuna, por el inicio de la vacunación con la población de mayor riesgo, de mayor edad, en el universo de los profesores, no alcanzabas a llegar con el personal protegido a la primera semana de marzo. Por lo tanto, el Colegio de Profesores está planteando que en el mejor de los escenarios a comienzos de abril.
Claro, a comienzos de abril, y de hecho habla de las clases presenciales para fase 4, si nos ponemos en el marco del plan paso a paso. El gobierno ya ha establecido que
el
fase 2. Hoy
había una columna de Susana Claro en el Mercurio, destacando, ella es profesora de la Universidad Católica, destacando la importancia de volver a las clases presenciales, el costo que tiene para los niños no ir a clases desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la pérdida de contenido, de capacidad de aprendizaje. Hay estudios, no recuerdo en este minuto los números exactos, lamentablemente, pero de cuánto pierden, sobre todo los más chicos, por no ir a clases durante el verano. Mientras más largas las vacaciones y mientras eres de sectores más vulnerables, por lo tanto con menos capital cultural, en teoría, de tu familia, ¿verdad?, más retrocedes durante las vacaciones. Entonces, lo que planteaba también Susana, y ponía también como ejemplo cómo el 49% de los particulares pagados habían regresado de alguna u otra manera cuando se permitió volver a clases voluntariamente a fines del año pasado, versus apenas un 9% de los colegios públicos. Pero esto, si uno lo combina con el retroceso que sufren los escolares de sectores vulnerables durante vacaciones extendidas, imagínate más durante ya lo que va a ser más de un año sin clases, son generaciones que se van a ver terriblemente dañadas, ¿verdad? Y de ahí que hayan tantos empujando por el regreso presencial.
Y recordando también que aquí las brechas se acentúan, no estamos descubriendo nada nuevo, pero sí, desgraciadamente, vamos a descubrir de que hay un aumento, y lo dicen todos los expertos en educación, lo dice hasta la UNICEF, ya como organismo internacional, de que la falta de clases presenciales aumenta esa brecha, y pensando también en una brecha que existe, que es la brecha digital. Claro, en Santiago puede, y pongo el ejemplo, obviamente no quiero minimizarlo, pero puede que en Santiago tú tengas la posibilidad de tener acceso a Wi-Fi, tener un computador, una tablet, con las dificultades en algunas comunas donde hay un computador por cada 5 personas, pero tienes la posibilidad de tener estas clases telemáticas que fueron con mucha fuerza el segundo semestre y para que el primer semestre, y ya una forma más híbrida en algunos colegios, no en todos. Pero ¿qué pasa con los sectores rurales, donde la brecha históricamente siempre ha sido más alta? Y donde no hay acceso a internet, hay profesores y profesoras que se han sacado la mugre con ideas novedosas, con ir recorriendo kilómetros para entregar guías, pero obviamente ahí se nota también eso, lo que tú estás diciendo, Consuelo.
Sí, pues así que ahí va a haber un tironeo que ojalá que se resuelva de la mejor manera posible, quizás iniciando clases escalonadas.
Mira, yo creo que el tironeo va a seguir, porque aquí hay dos partes que no han dialogado. Una, el colegio de profesores. La otra, el Ministerio de Educación. Y si nos remontamos a lo que fue el 2020, donde era una pelea de gatos, y lo digo muy, muy pedestre, pero fue así, pelea de gatos, donde uno decía A y el otro decía B, yo veo muy difícil de que haya un acuerdo sobre este aspecto en particular. Creo que una muy buena noticia es que se anticipe la vacunación de profesores, porque así, a ver, dejemos las caricaturas. Finalmente yo creo que todas las partes de esta mesa quieren que vuelvan las clases presenciales.
Todos quieren estar evidentemente lo más protegidos.
Por supuesto.
Que se pueda, sobre todo la población adulta, que sí, sabemos que es la tema. Que puede terminar en el hospital.
Es el tema. Y con la vacuna ya uno puede decir, okay, ya tenemos un elemento adicional que va a permitir esto. Pero desgraciadamente el 2020, la discusión y la pelea entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación nunca terminó. Y de hecho era lamentable eso, nunca se llegaron a acuerdo. Y uno podrá criticar al Colegio de Profesores, pero también habían críticas con respecto al Ministerio de Educación y un tema político que hay entre medio, pero finalmente estamos hablando de las clases, los niños, niñas y adolescentes. No se puede sacar
raíz
de todo eso.
Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Y a propósito de vacunas, pero un poquitito más al norte.
Ay. Eso.
La diplomacia china de las vacunas.
La semana pasada
hablamos de todo eso.
Hablamos del turismo de vacunas y ahora estamos hablando de los políticos
vacunas. No, y la diplomacia, de cómo China, ¿verdad?, ha estado instalándose en diferentes países con sus alternativas de vacunas. Pero bueno,
tú lo comentaste bien profundo, ¿sí?, la semana pasada, y lo hablamos harto del tema geopolítico, que era inevitable no hablar de las vacunas sobre la diplomacia, lo geopolítico, cuando hablamos de quiénes son los que están fabricando las vacunas, entre ellos China, que es bien interesante, bien entretenido, pero inevitable no solamente quedarse en la vacuna como un elemento sanitario. Aquí tienen varias aristas. Y aquí lo que vamos a hablar.
Pero en Perú, ¿quién es el culpable? ¿El chancho o el que le da el afrecho? A ver, ¿qué sucede? Sinopharm estaba negociando con los peruanos para hacer un estudio de fase 3 con esa vacuna. Sí. Estamos hablando de octubre, septiembre del año pasado. ¿Ya? Y dieron unas dosis. Perú dijo, ya, perfecto, hacemos el estudio acá. Sinopharm, que no es la misma que tenemos nosotros, no es Sinovac.
Que la vacuna de CoronaVac es del laboratorio Sinovac. Esta es Sinopharm en otra, como la prima hermana, podríamos decir.
Supongo, sí. Sinopharm del Instituto Beijing, uh-huh, y la de nosotros es Sinovac. Okay. Es una vacuna bien efectiva, tiene 79% de efectividad, se está usando hace más tiempo en China, o sea, tiene como más pergaminos que la que estamos usando nosotros. Uh-huh. Pero no estamos hablando aquí de la efectividad o de cuánto protege, qué sé yo, estamos hablando de que les dieron unas dosis extra, ¿ya?, a la universidad que iba a estar a cargo del estudio, y dosis extras que eran, en un artículo leí que eran 400, pero en otras leí 3.200.
Claro, el número, las bandas son bien, bien amplias. ¿Cómo muestra
la Universidad Peruana Cayetano Heredia? Bueno, y sucede entonces que estas llamadas vacunas de cortesía o para la gente que iba a hacer el estudio o, bueno, vea usted a quién se la pone, se la puso Martín Vizcarra, a la sazón presidente de Perú, y no le dijo
octubre,
a nadie.
Octubre, importante el octubre. Mes, octubre. Sí. Hace tiempo.
Y no solo él, también dos vicepresidentes, uno de los cuales que ahora seguía de vicepresidente tuvo que renunciar, renunció la canciller en el día de ayer, que también se la había puesto, Astete, y así un montón de gente que estamos sabiendo a propósito de la denuncia de un programa que se llama Cuarto Poder.
Claro, la canciller Astete, de hecho, se puso la primera dosis el 22 de enero. Ella señalaba que era importante porque a sus 64 años estaba dentro del grupo de riesgo y tiene que hacer... actividades y todo, pero de todas maneras tuvo que renunciar. Y
bueno, ahí ya estaba, pero ella era parte del equipo que estaba negociando las vacunas con Sinopharm.
Claro, canciller.
Que se aprobaron ahora.
Imagínate.
Que se aprobaron ahora en el mes de enero. En el caso de Vizcarra, él dice que siempre entendió, él está ahora postulando a parlamentario, que siempre entendió que era parte del estudio clínico.
Claro,
y la universidad salió a decir que no.
Él dice que fue voluntario, el problema es que la universidad dice no fue así. Entonces, claro, porque si hubiera sido voluntario, no dice, no hay ningún problema.
Que era voluntario, que era parte del estudio clínico.
Que era parte del estudio clínico, claro.
Y que él no lo dio a conocer porque cuando tú eres parte de un estudio clínico, no lo puedes contar para que no altere los resultados del estudio, en el sentido de que alguien te quiera exponer al virus, qué sé yo, tienes que mantenerlo anónimo. Porque si no pierde el sentido del estudio clínico, ¿ya? Y Vizcarra argumenta que él era parte del estudio clínico, la universidad lo niega. Y aquí tenemos entonces esta oleada de renuncias. Entonces, ¿Sinopharm sabía a qué le iban a poner al gobierno o a autoridades de gobierno que se iban a beneficiar de un producto de una empresa con la cual el gobierno tenía que hacer un contrato millonario? O no sabía, y siempre Sinopharm ofrece como una yapa y allá verá el país o la universidad a quién se la da. Y ese es el escándalo que en este minuto tiene consumidos a los peruanos.
No sé si es muy bueno hacer comparaciones, pero es inevitable también pensar lo que pasó aquí en Chile. ¿Tú te acuerdas cuando llegaron las primeras Pfizer-BioNTech y teníamos la duda si el primer vacunado iba a ser el presidente Piñera? Finalmente no fue así. Fue los funcionarios de la salud. Muy bien, yo encontré que así debía ser. De hecho, el presidente Piñera se vacunó el viernes pasado porque le llegó el día por el tema de edad. No quiero hacer comparaciones, son medio odiosas, pero cuando tú tienes personajes de poder con este tema de las vacunas, cuando se habla de un acceso universal, claro, están esos detalles y no deja de ser menor. De hecho, el ministro de Salud también se vacunó el viernes porque llegaba el calendario de la fase. ¿Qué hubiera pasado? Ahí nos ponemos en la política ficción desde el punto de vista de la comunicación política, si se hubiera vacunado antes o si hubiera estado dentro de este grupo. Se habla del privilegio, y cuando hablamos de vacunas que son tan necesarias, que son tan demandadas, claro, se da este debate de los privilegiados. ¿Por qué él tiene la vacuna antes que yo? Es un tema súper complejo y tiene mucho de comunicación.
Lo que pasa es que aquí también depende de los países, porque tú ves el caso de Argentina, donde el presidente Fernández se vacunó porque se argumentaba que él era un líder de opinión.
Justamente.
Y que había desconfianza con las vacunas, que había desconfianza con la vacuna
Sputnik
rusa, que es con la que están trabajando ellos.
Bueno, en Perú Francisco Sagasti fue el segundo en vacunarse, para justamente dar esta impresión de que, oiga, si el presidente de la República se está vacunando es porque es segura. Y lo han hecho otros países también.
Que es distinto a esta duda que se instala de si Vizcarra se aprovechó.
Claro.
O no. O él puede argumentar que alguien le dijo que era parte del estudio y que le está convencido que era parte del estudio, o que se consideraba primera línea.
Yo creo que en el fondo la hizo, o sea, con los antecedentes que se tienen de Vizcarra y lo que tú dices, Consuelo, yo creo, siendo súper honesto, creo que la hizo mal. porque si querías ser parte del ensayo, finalmente tú eres presidente de la República y si vas a vacunarte va a ser para mostrar de que la vacuna es segura y llamar a la población a vacunarse. Recordemos que Vizcarra, antes de que fuera destituido, tenía una aprobación bien alta a nivel ciudadano en la encuesta. Entonces, eso también se capitalizaba para el tema de cuando llegue la vacuna nos vacunaremos. Si finalmente tú estás dentro de un ensayo clínico donde hay que, y lo dices, mantener el anonimato para que funcione, ya se agradece, pero tu función como líder de opinión y líder político y presidente va a ser que se vacunen todos cuando lleguen las vacunas, más allá de probar si la vacuna es efectiva o no.
Oye, ayer estuve leyendo un tuit que publicaba a su vez un estudio de como la comparativa de las vacunas, uh-huh. ya que se publicó en The Lancet recién, lo tuiteaba Vivian Bachelet. Pero en el fondo era como, hey, ojo, ¿cuánto estamos pagando por las vacunas? Esta vacuna no está aprobada, a propósito de Chile, uh-huh. ya, de la vacuna de Sinovac. Y es verdad que Sinovac no está aprobada todavía por la organización. Sinovac no ha postulado más bien a ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud, no ha postulado a obtener la aprobación en Estados Unidos, no ha postulado a obtener la aprobación en Europa, sí ha postulado a obtener la aprobación en los diferentes países que la están utilizando y ellos mismos. ¿Verdad? Sabemos que Sinovac este mes ya comenzó, o sea, ya tiene su aprobación en China. Uh-huh. Y que la entrega de resultados por los estudios en Turquía, por los estudios en Brasil, todos saben que en Brasil la farmacéutica es seria, ya, y todos los científicos chilenos también así, con el Instituto Butantan, Butantan. Todos así lo reconocen. Pero también es más desordenada la situación de los estudios chinos, ya. Yo creo que no hay que taparse los ojos al respecto, ya. Nunca está muy... O sea, podemos ir paso por paso, pero no es que los chinos hayan sido súper ordenaditos y hayan entregado uh-huh. los de Sinovac todos sus papeles y exactamente preocuparse de que cada sí. país que haga la fase 3 lo hagan de la misma manera, midiendo lo mismo.
También debido al contexto donde la urgencia te llamaba, bueno, podemos verlo después. Yo creo que también se aplicó mucho eso producto claro, de la urgencia. Claro. O sea, por algo sí, todas las vacunas que están siendo aprobadas son con aprobación de emergencia.
Claro, pero uno empieza a leer en Twitter así como que a instalar la desconfianza, ¿ya? Y yo creo que eso es súper dañino, sí. Porque al final es la vacuna con la que pudimos contar más rápido. ¿Qué? ¿Preferimos seguir esperando que nos lleguen todas las dosis que necesitamos de la Pfizer y seguir cuarentenados hasta que llegue la Pfizer?
Que llegan de a poco. Dices,
o sea... Que no llegan, por Dios. En Europa todavía no están.
Imagínate.
Súper pocas, aquí, salvo que seas Israel.
Aquí, llegan de lotes de 2 millones. Las de Pfizer alcanzaron a llegar de 100.000, creo, un poquito más, me puedo estar equivocando.
Claro, entonces quieres... Voy a usar un ejemplo burdo, por favor, me perdonen ya. ¿Quieres esperar el filete de Guayu o nos vamos con la posta?
Sí.
¿Ya? Y yo creo que hay que ser realista y decir, bueno, nos vamos con la posta no será el 90% de las nuevas tecnologías de vacuna, pero están sobre el 50% en su peor versión, digamos, uh-huh. Y con una protección muy alta para hospitalizaciones y para las enfermedades.
Tú apunta a que igual se da un halo de desconfianza porque esto se hizo rápido y finalmente esa desconfianza termina en gente que no quiere vacunarse.
Claro, pero insisto, porque tú con AstraZeneca, de compararla con AstraZeneca, todavía tampoco tiene lista toda su aprobación.
Sí, de hecho la está aprobando con los niños ahora, que eso.
Entonces,
eso
es muy no bueno. Sé, y ni siquiera, o sea, tiene 62% de eficacia, sí. Tampoco es la última maravilla del mundo en comparación con el 90 y tanto de Moderna y de Pfizer, con la tecnología de punta y los menos. No sé cuántos grados en la que hay que mantenerla también, menos 70 grados, lo que encarece muchísimo la vacuna. Pero se instala también la duda sobre el precio, porque este estudio de The Lancet publica también los precios de las vacunas. Y el precio era de Sinovac, tienen como un semáforo. Sinovac está en $21, ¿ya? Pero, y según este estudio, lo que pone es el precio más bajo a la que se ha ofrecido la de Sinovac, $21, versus otras que son mucho más baratas, por ejemplo, la de AstraZeneca, que vale 5, o la de Pfizer, que dice que el precio más bajo a la que la han ofrecido, que por supuesto que ahora no lo encuentro, pero es mucho más bajo que 21. Lo que es bien curioso, porque en realidad... a 14. Aparece que el precio más bajo que ha ofrecido Pfizer es a 14.
Porque recordemos que también los precios pueden ir variando de país en país dependiendo de cómo se negocia el contrato, con los volúmenes, con cuánto es casi que el costo por despacho, bajo, todo.
Y si es a una organización o a un país. Eso. O a un país rico o a un país pobre, ¿ya? Entonces, cuando tú dices la vacuna de Pfizer, según el estudio de Lancet, y esto es lo que quiero destacar también, vale 14, a esa plata se le ofrecieron a la UNICEF.
14.
México. Pero a la UNICEF, nope. No a un país como Chile, o para qué decir a un país desarrollado, uh-huh. Donde la están ofreciendo muchísimo más cara. Entonces lo que aparece en el estudio de Lancet es el valor mínimo al que han ofrecido la vacuna, pero tampoco incluye los descuentos, y tú dices, bueno, pero ¿cómo estamos pagando $21 por la vacuna china? No necesariamente tampoco, porque hay descuentos por el hecho de que estás haciendo estudios clínicos. El fin de semana se publicó un artículo en el Mercurio sobre como el rol de la Universidad Católica y de Kalergis, del investigador que lidera los estudios, ¿verdad? Y de cómo se habían acercado a los chinos para hacer el estudio con ellos. Y eso te garantizaba, tenías que pagar $6 millones, parte de los cuales vinieron de los empresarios.
De la CPC.
De la CPC, exactamente. Uh-huh. 2 millones vinieron de la CPC, 4 millones vinieron del gobierno para poder llevar adelante el estudio. Entonces, más encima le estoy pagando a los chinos por hacerle su estudio. No, porque eso te garantizó un precio más bajo y que lleguen las dosis y que lleguen en las cantidades que están llegando, independiente que tú pagues, evidentemente, pero te las dan con un descuento de por lo menos $6 y te garantizaban la cantidad. Entonces, al final, son negociaciones complejas. Yo creo que el gobierno tiene que transparentar pronto, porque esto se está instalando rápido, tiene que transparentar pronto los precios, cómo fueron los contratos, cuánto se pagó.
Hay algunas cosas que no se van a poder transparentar, eso sí, hay cláusulas secreta en varios contratos, y de hecho lo han criticado algunos presidentes, por ejemplo el de Argentina, Alberto Fernández, y por eso no terminó con la Pfizer-BioNTech en su minuto.
Bueno, explicar entonces cuáles son los aspectos que
explicar lo
por
que se puede
qué
explicar.
Se aceptaron esas sí. condiciones. ¿Qué aspectos no se pueden dar a conocer? ¿Por qué se aceptaron esas condiciones? ¿Cuáles son los precios, o por lo menos los rangos de precio? Porque si no, se los van a empezar a pedir por transparencia. O sea, eso va a salir. Y al final yo creo que la estrategia ha sido una súper buena estrategia en condiciones muy difíciles de competencia a nivel internacional.
Se instala la duda por ese tema de los precios, y no, quizás no son lo mismo, pero tienen que ver con la pandemia. Recuerda tú, Consuelo, la duda que se instaló sobre la licitación de residencias sanitarias, y que le pegó duro en su minuto al subsecretario de ese entonces, Zúñiga. Y lo que sucedió con Espacio Riesgo, que siempre partió de la duda, y una duda constante, el contrato que finalmente no se pagó. Igual te puede, no quiero decir explotar en la cara, pero sí te puedes empañar un proceso. Y uno puede decir la justificación es la urgencia, bueno, pero tener las cartas sobre la mesa. Ahí hay un trabajo bien importante, y de hecho el viernes salió en portada La Segunda, Rodrigo Yáñez como representante de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, que le tocó toda esta negociación. ¿Qué es lo que se puede compartir? ¿Qué es lo que se puede que no? Es todo un tema.
Son las 8 de la mañana con 26 minutos. ¿Qué te tinca que hablemos ahora? Tenemos cualquier tema.
Tenemos cualquier tema, oye. Menem, hablemos de Menem.
Sí,
creo que es necesario figura. 90 años murió el expresidente de Argentina, Carlos Menem, quien oficiaba todavía como senador, recordemos. Tiene varios matices Menem, desde los críticos.
O sea, senador para garantizar la inmunidad.
Senador,
digamos las cosas como son.
Gracias. Y me gusta, Consuelo, porque pone los puntos sobre la I de una. Senador para garantizar la inmunidad, que es algo que en otros políticos también en Argentina se ha estado dando. Pero Menem una.
Como el actual vicepresidente, dice.
Justamente, o sea, Cristina Kirchner. Tiene de si tú ves la figura, tiene matices para todo. O sea, el tipo, el representante del argentino con personalidad, que llegaba y que le regalaba vanos de Cuba a los Rolling Stones y que los dejó esperando. Hay varias historias de Menem, ¿eh? Todo lo que fue la negociación en términos también del gas. Se habló del paladín del neoliberalismo en los 90, con lo que fueron el proceso de privatizaciones, pero siempre empañado por estas historias e investigaciones por corrupción, la figura de Carlos Saúl Menem.
Bueno, una historia personal también súper interesante, porque hijo de inmigrantes de primera generación, desde Siria, de padres musulmanes, en fin, y que desde La Rioja, es de Anillaco.
Anillaco.
Surge, ¿verdad? Bueno, de una manera bien similar a lo que luego fue Kirchner, ¿verdad? Un gobernador de una provincia y que llega al poder de una manera caudillista, uh-huh. ¿verdad? Con un culto muy fuerte a la personalidad, pero al final de una habilidad política extraordinaria que marca toda una década, rescata al país de la hiperinflación, se convierte en este modelo del neoliberalismo o de lo que se llamaba en ese minuto el consenso de Washington, que era seguir adelante todas las políticas de los organismos económicos multilaterales, del Banco Mundial, del FMI, qué sé yo, ata la moneda al dólar, privatiza, transforma la Argentina, pero la termina entregando también con el germen para el resto de las crisis que vinieron durante los primeros años del siglo XXI. Y una figura, claro, un playboy, bueno para los autos. ¿Sabes lo que aprendí del inglés hoy día? Que también se dice, a las patillas también le llaman chuleta.
¿En inglés?
En inglés.
¿En serio?
Sí, yo
dicen,
no sabía.
¿Y
yo
cómo le dicen? ¿Chuletas?
No, lamb chop.
Lamb chop, la chuleta.
Lamb chop.
Tenía buenas chuletas, Menem.
Tenía buenas chuletas.
Sí, sí.
Claro, la patilla se dice sideburn. ¿Ya? Las patillas son las sideburns, pero en un artículo de Financial Times hoy día habla de sus lamb chop sideburns.
Ah, no, qué divertido.
Y dije, va, yo pensaba que esto venía del... Solo en castellano.
Qué divertido, la chuleta. Se aplica.
Y bueno, perseguido evidentemente por diferentes casos de corrupción, para qué decir uno de los más graves, que son las ventas de armas,
sí.
Ecuador, Croacia, ¿verdad? Y el atentado a la AMIA, también un tema que nunca quedó aclarado del todo, la muerte de su hijo, que la familia siempre se le atribuyó a Hezbollah.
Así es.
Y
atentado a la AMIA, que después renace con fuerza en lo que fue el gobierno de Cristina Fernández, ¿lo acuerdas de tú?
Claro que
Neyman
sí.
Neyman en su minuto.
Y al final una figura que con ese nivel de flexibilidad que tiene el peronismo para tener dentro del mismo movimiento posiciones completamente divergentes, diferentes.
Pero completamente distinto. Y relevó el punto que tú dices, ¿eh? El peronismo aguanta esa mirada totalmente contrapuesta entre un Kirchner y un Menem. Porque Exacto. son totalmente distintos.
Donde los Kirchner lo atacaron muy fuertemente, pero al final llegan como este como pacto de no agresión, donde Menem prácticamente se silencia en el Senado, donde los apoya en general con su voto, casi como un pacto de silencio a cambio de que lo dejaran tranquilo, uh-huh. de que no, ¿verdad? Y así fueron sus últimos años, ya un hombre mayor de 90, y bueno, obviamente sabemos con todo una relación muy cercana con Chile, también lo sentimental, con familia en Chile, así que creo que es una figura inolvidable para Latinoamérica, para qué decir, para la Argentina, pero del caudillismo y del poder de los grandes políticos latinoamericanos.
Sí, estaba leyendo también hoy día en la mañana, no lo había alcanzado a leer ayer, que se decretó un duelo nacional, obviamente expresidente de la República, pero una ciudad de ese país, Río Tercero, no adhirió al duelo nacional. Que bien... Claro,
¿en
eso,
serio?
Sí, eso estaba leyendo. Voy a abrir la nota ahora porque lo vi como a la pasada entre todo lo que es la historia. Claro, en 2020 el municipio de Río Tercero declaró a Carlos Menem como persona non grata.
Hijo no ilustre.
Claro. desde el municipio de la ciudad cordobesa anunciaron a través de Twitter que se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes debido a las acusaciones contra el fallecido político de ser el principal responsable del atentado de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero en 1995. O sea, un tema
por
directo.
Por supuesto.
Claro. Hay un tema directo y por eso...
Bueno, por mucho también, o sea, está la locura con los caudillos en Argentina, que dentro del peronismo había una facción que decía que no se podía nombrar, que era Jetta. De hecho, Kirchner a veces coqueteaba con esa idea, sí. Néstor. Luego tuvo una mucho mejor relación con Cristina. Pero la idea de que no se podía decir su nombre porque era mala suerte. Entonces, claro. No sé, esas cosas, casi un poquitito de realismo mágico de Argentina. Así que ya llevaba un buen... Estaba enfermo hace tiempo, estaba internado en la clínica desde diciembre, había estado...
Sí, había estado bastante complicado.
Claro, lo habían sedado.
Tenía 90 años, o sea, imagínate. Sí.
8:32. No sé si...
¿Alcanzaremos?
¿Qué prefieres? ¿Qué? No sé si alcanzaremos. Yo tengo dos temas, pero no sé, escoge tú.
Me dicen que podemos con un tema, sí.
Ya. ¿Sabes qué? Bueno, es que queríamos hablar de Trump, pero no sé qué prefieres, ¿Trump o la Academia e Inmigración?
Uy, están las dos buenas, ¿eh?
Escoge tú.
O podemos hacerlo rápido una y otra, porque lo de Trump claramente también marcó... Finalmente se cayó rápido a... No pasó más allá. Algunos dicen triunfo para Trump, otros dicen, bueno, haber llegado por segunda vez, no puedes considerarlo un triunfo, aunque finalmente te absuelvan rápidamente, pero fue cortito. Yo le echaba hasta el día de los... Yo te dije, puede que la votación sea el día de los presidentes. Nada que ver.
Exactamente.
22 de febrero, nada que ver. Bueno, ahí fue.
Nada que ver, se adelantó, fue todo mucho más rápido, los partidos usaron menos tiempo del que estaba previsto. El día sábado hubo un minuto como sorprendente porque habían acordado llamar testigos. Uh-huh. Y yo dije, ok, ya, vamos a llamar testigos, va Trump, como cabritas, traigan las cabritas.
¿Dónde me siento?
¿Dónde me siento? Pero finalmente la votación fue ese mismo día sábado.
Sí.
Y con 7 senadores entonces que votaron a favor del impeachment, con Mitch McConnell, que es el republicano el líder de los republicanos en el Senado, que votó en contra, como por el tecnicismo, de si era posible o no acusar a un presidente que ya no era presidente.
La constitucionalidad, digamos.
Exacto. Pero con luego una palabras feroces en contra del expresidente Donald Trump. O sea, uh-huh. no vota a favor del impeachment, pero dice que es el responsable del ataque al Capitolio. Y deja a un partido republicano, y eso es como el análisis generalizado hoy día en la prensa internacional y en la prensa de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen ahora los republicanos? Porque sale libre de polvo y paja, el presidente Trump dice que el Make America Great Again está recién comenzando, y...
Se iría de candidato nuevamente.
Como frotándose las manos. Entonces, el partido es súper dividido. De decir, nos vamos con Trump o le damos vuelta a la página y a otra cosa mariposa. Porque ellos tienen el próximo año elecciones parlamentarias. Entonces, la decisión no es menor porque quieren recuperar, evidentemente, el control de ambas cámaras. Uh-huh. Y el partido, obviamente, tiene que decidir... ¿por dónde se va a ir? Si se va con Trump, que
arrastra, digamos las cosas como son.
Arrastra
todo.
O no. Sí, exactamente.
Sí.
Así que ese es el debate. Incluso con, estaba leyendo ahí una senadora que está planteando que una cuñada, o sea, no una cuñada, una nuera uh-huh. Del expresidente Trump, que se llama Lara, que es casada con su hijo mayor, Lara Trump, vaya al Congreso y que compita por un escaño en el Senado en Carolina del Norte.
Claro, capitalizar el apellido finalmente, no con la figura misma, sino que permee. ¿Sabes qué? Yo también me sorprendí con lo rápido, fue como, va, porque sabíamos que iba a pasar esto, de que iba a ser absuelto por un tema de voto, era matemática, pero los tiempos fueron bastante más acelerados. Yo creo, ya esto es un análisis más bien personal, puedo estar equivocado, pero creo que le hace mejor que haya sido rápido a la administración Biden. Porque estaba muy presente el tema de, okay, va a estar el juicio político, es negativo para Trump, pero finalmente también puede ser negativo para los primeros 100 días, que son muy importantes en cualquier administración, en cualquier gobierno, digamos, pero especialmente para Estados Unidos, porque tu foco se va hacia otra parte. Entonces finalmente si finalmente igual iba a ser absuelto, hagamos la cortita, digamos. creo que puede ser positivo para allá. Vuelta a la página, no nos distraigamos con algo que era bien relevante también.
8:36 y yo creo que no vamos a alcanzar.
No tengo tiempo.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Además estarás protegido ante robos y daños a terceros porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año, por eso AFP Habitat se compromete a trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en una APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo. Por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la H en H.cl.
Las pequeñas, medianas y grandes empresas viven momentos OK todos los días. Aprovechalos con el apoyo de Movistar Empresas y su plan Fibra 600 Megas. Contrátalo con un 45% de descuento por 11 meses. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Meta Rentacar y Leasing Operativo está siempre cerca tuyo. Por eso cuentan con más de 70 puntos de atención a lo largo de todo Chile. Si tienes que salir, recorre tranquilo y confía en Meta. Conoce más en meta.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo, juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares, disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Desde hoy, todos trabajamos desde casa.
Momento OK. Aprovecha el tuyo contratando plan Fibra 600 megas por 18.145 pesos al mes por 11 meses. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat, sabemos que detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año. Por eso nuestro compromiso es trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en tu APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat, número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Este verano sí puedes disfrutar. Y en la Asociación Chilena de Seguridad tenemos nuevas señales de vida que te permitirán hacerlo de forma segura. No olvides, si vas a la playa, mantén 5 metros de distancia entre grupos. Si quieres hacer deporte, prefiere entrenar en solitario. Si te vas a juntar con amigos, prefiere hacerlo en lugares abiertos. Y no olvides siempre llevar tu mascarilla. Solo así, juntos evitaremos el contagio del coronavirus y cuidaremos a quienes más queremos. ¡Ach! ¡Sigamos cuidándonos! Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Venta en Verde. Visita el piloto edificio Aqua, ubicado en la comuna de Providencia. Modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Banchile Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETFs iShares en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
Para algunos, la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación en Mazda.cl. Mazda. Feel Alive. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Estábamos conversando hace algunos días sobre los resultados de la prueba de selección, prueba de transición, perdón. Ex-PSU, ex-PA para los más clásicos. Viejo, en este caso yo. Y hay harto que comentar sobre eso, Consuelo. Ustedes lo conversaban con el viernes con Nico Vergara y queremos entrar al análisis de los detalles, la buena noticia que es la reducción de las brechas, pero qué pasó con algunos establecimientos que caen, bajan. Este es un cambio que va a seguir para la próxima medición que se haga. Bueno, ya estamos en contacto con Leonor Varas, directora del DEMRE, para hablar de ese tema. Leonor, muchas gracias por acompañarnos aquí en Hablemos en Off. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
A ver, quiero partir por el tema de las brechas, que siempre ha sido el análisis. Hay varios puntos que son súper claves de esta herramienta de medición, pero cuando hablamos de brecha, habla también de el sistema educativo que tenemos. Cuando se dice desde el Ministerio de Educación que no se acortan, pero sí se reduce la brecha y es una buena noticia, en lo profundo, ¿cómo entenderlo eso? ¿Por qué se llega a eso?
Ya, yo creo que la razón más importante para tener una reducción de brechas que nosotros esperábamos, estábamos muy seguros que iba a ocurrir, pero luego, producto de la pandemia, pensamos que se podía anular completamente el efecto, porque la pandemia sabemos que no nos ha afectado a todos por igual, y además fue muy claro que la educación en línea iba a marcar diferencias importantes de acuerdo al acceso que se tenía a computador personal, la conectividad, etcétera. Entonces, la buscamos, la preparamos, la estudiamos, etcétera, pero teníamos un temor grande de que no se manifestara. Se debe principalmente a un trabajo muy largo de 4 años con la unidad de currículum del ministerio y con muchas mesas de trabajo, con muchos actores involucrados, para poder reducir los temarios. La antigua PSU preguntaba absolutamente todo el currículum. Uh-huh. Por ejemplo, la prueba de la PSU de matemáticas se definía con 80 contenidos mínimos obligatorios.
80.
Y eso, sí, 80. Pregunta 75 preguntas, o sea, prueba de 75 preguntas definida con 80 contenidos mínimos obligatorios. Claro. Y sabemos que en nuestro país el currículum implementado no solo no es el mismo que el prescrito, sino que además es muy heterogéneo. Hay lugares donde no se enseñaba aquello que nosotros preguntamos, y eso en medición es fatal, porque si a usted le preguntan algo que no sabe en una prueba donde no se descuentan las malas, uh-huh, hay que contestar todo. Sí. ¿Y cómo se contesta lo que uno no sabe? A las chuntes. Y eso significa ruido, significa una medición inexacta. La respuesta correcta no sabemos a qué se debe.
De hecho, antiguamente el honor, este concepto del achunte, muy chileno, pero antiguamente se bloqueaba en la prueba de aptitud académica con que si uno no sabía, mejor no contestaba porque te podía descontar el puntaje y la respuesta mala. Claro. Eso se eliminó finalmente, pero el achunte, más allá del concepto muy chileno, para la medición es súper complejo porque finalmente es un tema de suerte.
Claro. Bueno, y de que empobrece la exactitud de la medición. Eso. Pero además, eso significaba que no podíamos preguntar habilidades de orden superior, que Pearson lo había recomendado el año 2013, que es, por ejemplo, saber aplicar eso, que es capaz de relacionar y aplicarlo a problemas distintos de los problemas académicos con los cuales fue enseñado. Si no sabemos si lo sabe o no el concepto que está detrás, ¿cómo le vamos a preguntar si lo sabe aplicar? Y lo más importante, lo que tiene relación con las brechas, es que de esa manera, obviamente, las personas que habían sido menos expuestas a esos contenidos iban a tener peores puntajes. Y eso se relaciona con la realidad socioeconómica, finalmente. La diferencia entre colegios, entre dependencias de colegios, particular pagado versus municipal, es absolutamente injusta, lo sabemos. De hecho, lo presentamos tal cual como todos los años para que fuera más transparente y claro en relación a las comparaciones que estábamos haciendo, pero lo justo es comparar colegios que sean comparables a igual nivel socioeconómico. Los establecimientos escolares tienen un índice que se llama el índice de vulnerabilidad, el IBE, y deberíamos haber agrupado, de hecho lo hicimos,
no sé, por igual IBE. Leonardo, te quería preguntar dos cosas sobre brecha. Uno, ¿qué resultados da el análisis de comparar las peras con las peras? O sea, ¿cómo le fue a los particulares pagados? Independiente que tampoco se puede comparar en estricto rigor la PSU con la prueba de transición. Pero hicieron la comparación de cómo les fue particulares pagados y subvencionados con subvencionados y municipales con municipales.
No, porque hay una política del DEAMRE y que es realmente una condición muy importante además en medición, ¿ya? Primero, esto que decía yo de que hay que hacer comparaciones justas. Segundo, los puntajes no son comparables de un año a otro realmente porque están normalizados, lucen siempre igual. Al normalizarlo, lo único que en realidad uno puede comparar son las diferencias entre colegios, pero no un mismo colegio consigo mismo, porque todos los años se va a ver más o menos igual. Y lo otro, o sea,
pero no puedes comparar el resultado total de los particulares pagados con la última PSU y el resultado total de los particulares pagados.
No se va a notar.
Va a ser más o menos una tendencia, digamos.
Claro, o sea, lo que nos preocupaba son las brechas. En realidad lo que nos preocupa ahí, más que una cuestión de medición, tiene que ver con las consecuencias. ¿Qué porcentaje de los jóvenes de tal estrato socioeconómico realmente? Porque ese es el proxy que está detrás de la dependencia. Claro. Es súper claro.
Sí. ¿Qué porcentaje? Y en la brecha entonces tampoco puedes saber, perdona que te interrumpa, Leonor, que era mi segunda pregunta. En la brecha, si todo esto está normalizado, y discúlpame la ignorancia estadística, en la brecha de este año, entonces tampoco podríamos saber si es porque subieron los colegios de peor rendimiento o si bajaron los particulares pagados.
Sí se puede ver, pero es una medida que nos dice poco en el sentido de que al estar se puede ver. Mire, donde entregamos bastante más análisis es en el informe técnico. El informe técnico se publica en marzo y está el informe técnico del año pasado. Hay otro aspecto que tampoco se ha dicho, que antes nosotros usábamos teoría clásica para tanto para construir las pruebas como para entregar puntaje. Y esa metodología la cambiamos el año pasado. La tuvimos que cambiar. De hecho, también era una propuesta en el informe Pearson usar teoría respuesta el ítem. Pero habían polémicas, no se había tomado la decisión y el año pasado no había solución, era lo único que se podía hacer porque tuvimos tres aplicaciones que no compartían ítems. Entonces, el año pasado se tuvo que implementar sin preguntarle a nadie, avisamos, es lo que vamos a hacer porque no hay nada más que se pueda hacer, pero eso se ha perfeccionado realmente. Este año es muy impresionante que la información que tuvimos a la vista cuando construimos las pruebas fue extraordinariamente precisa, y eso fue además porque lo que tenemos ahora lo teníamos el año pasado también, pero no se había usado de manera que la estamos usando este año. Tenemos calibrado todo el banco de ítems en una misma escala, entonces podemos construir las pruebas sabiendo exactamente cuál es la distribución de dificultades de las pruebas, y podemos hacer pruebas que realmente se comportan con una equivalencia increíblemente precisa de dificultad en las distintas aplicaciones. Eso abrió una puerta muy linda, que era una antigua demanda del DEMRE y que hoy día el Comité de Acceso la tomó y la comunicó, que es tener más aplicaciones en el año.
Sí.
Porque uno de los problemas era de que hoy día, hoy día tenemos que conservamos los puntajes del año pasado, pero no hay ni una razón técnica para decir que valen lo mismo.
Sí, estamos conversando con la directora del DEMRE, Leonor Varas. Quería quedarme un segundito en eso, porque claro, uno entra al contenido, a lo que es medir habilidades con en su minuto conocimiento, pero también es súper relevante esto que para algunos que nos escuchan puede ser un tema más bien administrativo, pero súper importante, y de hecho se aplica en otros instrumentos de medición alrededor del mundo, como es en este caso esta PDT, que es no solamente llevarlo a una rendición en el año, sino que a dos o más. Con la experiencia que se tuvo este año, que fue en un mes, digamos, pero que finalmente se dio en distintos días, con la experiencia que también, de chiripa, digamos, por algo más negativo, se dio en la última prueba de selección universitaria, que hay un tema de boicot de la prueba, pero que obligó también a hacer en distintos días, aumentar lo que eran los plazos, se va a poder, a partir quizás de la próxima PDT, implementar dos veces el rendir esta prueba.
Es muy difícil que sea este mismo año, que tengamos este mismo año dos pruebas por un problema logístico. No podemos reproducir más veces en el año la logística que hoy día tenemos. Es una cosa impresionante. O sea, vamos a Juan Fernández por 12 estudiantes. Este año, por ejemplo, se cancelaron los vuelos y llegamos igual. Entonces, realmente esa logística que va desde Putre hasta Puerto Williams, las islas, etcétera, no se puede hacer dos veces al año. Y tiene que ver eso con el derecho a la educación y llegar a todas partes.
Descartado para este año, pero con mucha probabilidad de que sí sea el próximo año, entonces.
No sé qué tanto, porque hay que resolver hartos problemas. El de la logística, tenemos propuestas, por supuesto.
O sea, una cuestión presupuestaria finalmente, porque para garantizar el igual acceso a todo el mundo, uno tiene que ofrecer la prueba dos veces hasta en la localidad más apartada.
Claro.
Y eso es muy difícil, claro.
O sea, muy caro nomás.
No solo muy caro, de hecho, cuando este año decidimos que teníamos que hacer dos aplicaciones, fue porque no habían establecimientos suficientes ni personal suficiente para cumplir con los aforos simultáneamente.
Tema pandemia de frentón,
digamos. Sí. Entonces, hay limitaciones de mucho tipo cuando uno... Es más caro, por supuesto, pero también hay que establecer... De hecho, hay una beca para todos los estudiantes de la promoción del año, por ejemplo. Entonces, esa beca es por una vez. Podría ser por dos veces, y si separamos, hay soluciones. Por ejemplo, yo pensaba que para un estudiante podría ser interesante, me preparo primero para dar estas dos pruebas en tal fecha y las otras dos en tal otra, y no es el paquete. Hoy día el valor está asociado a la rendición de las pruebas y a la selección, que en otras partes del mundo, y aquí también tenemos que desacoplarlo.
Sí.
No hay ninguna necesidad de tener licencia de enseñanza media para poder dar una prueba. Claro. ¿Por qué no la puede dar en tercero medio? Perfectamente puede darla. Una prueba
uno empieza a escarbar, a escarbar de la superficie y se encuentra un montón de aspectos que hay que considerar y que es mucho más... Claro, es mucho más complejo que decir ya démosla dos veces al año, que parece tan simple.
O sea, para mí lo que yo escucho de Leonor es bien sorprendente, la posibilidad de que, oiga, ¿y por qué tiene que tener la licenciatura de cuarto medio y ahí como por autonomía hacer la prueba? No es necesario. A mí es como wow.
entonces es que hay mucho que flexibilizar en nuestro sistema, y eso partió este año. Hoy día yo creo que también no se ha dicho tanto, porque está todo el foco en la prueba, las medidas que tomó el comité de acceso en cuanto a las reglas de la admisión son importantísimas. Esto de reconocer que pueden ser un mínimo de puntos de las pruebas obligatorias para estar habilitado para postular, pero puede ser también que estén el 10% superior de su colegio. Son casi 5.000 alumnos que este año no tenían los 450 puntos y que
igual van a poder optar a la educación superior.
Claro, pueden postular.
Sí.
Lo otro, que el valor de las pruebas, darle mayor flexibilidad a las universidades para tener estos ingresos que no son con las pruebas y que reconocen distintas cosas. Por ejemplo, siempre ha habido unos ingresos especiales para deportistas, y uno le hace todo sentido desde el punto de vista que la persona que es un deportista bien dedicado ha adquirido disciplina, perseverancia, se ha exigido a sí mismo, etcétera. Hay un montón de cosas, pero también lo tienen los cabros que están en el conservatorio y que son músicos. Entonces hay muchas cosas,
y no que le tienen que quitar un poco más de tiempo al estudio por estar dedicados a esta otra actividad que desarrolla habilidades que son muy importantes para la vida y para la universidad.
Son muy
para
importante.
Los estudios.
Exactamente. Entonces, permitir que en lugar de un 15% puede ser el 20%, a mí me parece muy bonito. Es una forma de acoger la diversidad, de reconocer el distinto esfuerzo.
¿Cómo ves tú, de tus palabras y de las entrevistas que has dado, entiendo que están satisfechos con esta primera edición de la prueba de transición, que cumplió con el objetivo, y hay optimismo respecto de lo que va a ser la segunda aplicación en un año que no sea de pandemia, y esperando que los niños puedan estar presencialmente en clases cuando hablamos de disminuir la brecha? ¿Te preocupa en todo caso que un acceso más equitativo y a la universidad deje a los alumnos al descampado en algunas universidades, que los acepten y donde finalmente no estén preparados para una carrera universitaria? ¿Qué desafíos? ¿Cómo ves tú ese debate?
No me preocupa, porque de todo lo que yo conozco, en todas las universidades ya han generado sistemas de acompañamiento que son bastante eficientes. Lo que sí yo creo que, miren, de hecho, el año pasado, con las grandes críticas a la prueba, que muchas de las críticas las compartíamos, y por años, y que de alguna manera son, muchas son muy justas y las compartimos, pero hay una crítica injusta, que es pedirle a la prueba hacer más cosas de lo que puede y debe hacer. La prueba tiene que ser un muy buen instrumento para selección, y selección significa rankear, ponerlo en una fila donde, y que tiene que dar garantía de que el que está más adelante en la fila tiene una probabilidad mayor que le vaya bien, ¿ya? Pero eso no puede ser el único criterio. Tienen que haber otros criterios, como son los cupos, por ejemplo, de mujeres para las carreras de ingeniería, las carreras que requieren más matemáticas, porque sabemos que la prueba siempre nos va a castigar, porque es una situación de estrés, y sobre todo se ve en la cola derecha la distribución. Las niñas que son mejores en matemáticas, ellas son las que se van a ver más afectadas para conseguir un puntaje nacional. Hacia la cola derecha se aumenta eso, y es un efecto que es súper conocido, que se llama amenaza de estereotipo. Existe el estereotipo de que las mujeres somos malas para matemáticas, y ese se hace presente. Bien. Reproducimos ese estereotipo bajo estrés. Entonces, no son solo las brechas socioeconómicas, son muchos otros aspectos. Hay una brecha rural-urbano de la que se ha hablado poco. Entonces, ahora hay cupos para mujeres en carreras STEM, las carreras que son de ciencia, tecnología, ingeniería, etcétera. Hay una brecha, hay también cupos especiales ahora para pueblos indígenas. Hay muchas medidas, muchos programas muy bonitos que tienen que ver con eso. Y se han preparado las universidades. Yo no creo que sea gente que llegue mejor, peor preparada. Son otros aspectos los que han fortalecido. Por ejemplo, a mí la brecha, el acortamiento de brecha que más me entusiasma es el gran pecado de la PSU, que era la brecha entre los colegios de la enseñanza media técnico-profesional y la científico-humanista.
Científico-humanista, claro.
Tremenda. Esa fue la que originó una demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es realmente muy seria. Y por primera vez se acortó. Y nosotros sabemos, producto de los programas especiales que han tenido de inclusión muchas universidades, que esos estudiantes peor preparados en algunas materias, tampoco en todas, ¿sí?, al mismo tiempo son personas que son más perseverantes, que son más organizados para cumplir, con, porque es una preparación para el trabajo, y desarrollan habilidades que sí son predictores de buen rendimiento. Entonces, yo realmente creo que no vamos a recibir peores postulantes, vamos a recibir mejores postulantes, mejores estudiantes, con más criterios lo estamos eligiendo.
Leonor Varas, directora del DEMRE, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos y un análisis que, claro, vamos a tener que seguir conversando, pero hasta el minuto es positivo y hay un avance, y eso, ante toda la adversidad que existe actualmente, pandemia, por así decirlo, es muy bueno. Muchas gracias, que tengan buen día.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Hasta luego, gracias. Nos vamos, Consuelo.
Así es. Súper pasado, son las 9:02 y nos encontramos mañana nuevamente en Hablemos en Off. Chao, Nico.
Que esté muy bien. Chao, Consuelo. Nos vemos. Abrazo.